Hay algunas noticias que no tienen que ver con lo catalán y que me gustaría que conociéramos con un poquito más de detalle. Por ejemplo, hoy hay que hablar, 13 años después, del desastre del Prestige. Sabéis que se produjo una condena, la Audiencia Provincial de La Coruña dictó sentencia, la única condena fue para el capitán, 9 meses de prisión, por un delito de desobediencia al no atender a las órdenes de las autoridades españolas respecto al remolque del buque una vez averiado. Tenía que haberse ido más adentro y él desobedeció la orden. Esa sentencia fue recurrida y se están analizando todos los recursos. Y hoy la Fiscalía ha movido a fecha y ese movimiento de la Fiscalía hace pensar que al capitán las cosas se le pueden poner bastante más oscuras de lo que estaban cuando se dictó la primera sentencia. Leticia Vaquero.
Pues sí, Luis, porque el fiscal Luis Navajas ha pedido hoy a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que anule la sentencia dictada, porque recordemos que absolvió al capitán del Prestige de delitos contra el medio ambiente, y también lo que ha pedido es que ordene a la Audiencia de La Coruña que entre en razón y que dicte una nueva sentencia. Considera el señor Navajas que la audiencia tendría que haber tenido en cuenta 5 documentos a modo de prueba en los que se detallaba el mal estado del buque. Recordemos que tenía 26 años. No estaba, por tanto, en condiciones de navegar y, consciente de ello, defiende el señor Navajas, era el capitán del barco, Apóstolos Manguras, de 78 años. Por ello, considera que la sentencia del Prestige fue errónea y arbitraria, además de que considera que daña el prestigio del Estado español. Ha quedado en entredicho. Por su parte, el abogado de Nunca Más, de esta plataforma ciudadana que vela porque no se vuelvan a repetir ese tipo de catástrofes naturales, Pedro Trucat, también presente en la vista de hoy ante el Supremo, en conversación con este programa, ha querido insistir en la importancia de la actuación del capitán y ha tildado de la sentencia de lamentable. No está de más recordar que la instrucción del caso duró 10 años, el juicio 9 meses, y tras ese tiempo la audiencia dictaminó que era imposible saber con exactitud cuál pudo ser la causa ni cuál debería de haber sido la respuesta apropiada a la situación de emergencia y que por ello no podía establecerse ninguna responsabilidad penal. Para este letrado, para Pedro Trucat, sí que hay un responsable y no solo es el capitán, sino que el que fuera el director general de la Marina Mercante. Explica que había pruebas más que suficientes, que son las mismas que reclama el fiscal Luis Navajas, para que se tengan en cuenta.
El Ministerio Fiscal considera que en lo que se refiere al capitán deberían haberse tenido en cuenta unas anotaciones en el diario de bitácora del anterior capitán que evidenciaba el mal estado de conservación del buque, fundamentalmente. Y en el entorno del director general de la Marina Mercante vemos que no se tuvo en cuenta como documento clave el Plan Nacional de Contingencias por Contaminación Marítima, que marcaba el protocolo que tenía que haberse seguido y que había sido aprobado por el propio director general un año antes.
En todo este proceso los acusados eran, además del capitán, el exdirector general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, y el jefe de máquinas, Nicolaos Argyropoulos, ambos absueltos. La audiencia no veía responsable al Estado por su gestión, ni tampoco a López Sors, porque consideró muy acertada su decisión de haber alejado el barco de la costa, lo que recordemos que algunos defienden porque desde un muelle se le podría haber extraído las 77.000 toneladas de fuel. El 13 de noviembre de 2002 el Prestige fue el día en el que lanzaba SMID debido a la rotura en su estructura. 3 días después, la marea negra tiñó de ese color más de 2.000 kilómetros de costa en el norte de España y las playas, que por fin aparecían limpias gracias a la actividad de los voluntarios, aparecían a las 24 horas de nuevo sucias. A pesar de ello, la conclusión que extraemos es que el tribunal consideró probado que el petrolero tenía un fallo estructural, pero que no se pudo probar en qué momento se produjo y que no hay responsables por los daños medioambientales provocados por él.
Otra noticia que no puede quedar al margen del detalle pormenorizado de las informaciones sobresalientes del día. Esta mañana, en medio de una gran expectación, ha comenzado el juicio por el crimen de la pequeña Asunta Basterra, una niña gallega que hace 2 años, presuntamente, fue asesinada por sus padres adoptivos Rosario Porto y Alfonso Basterra. Bueno, pues ambos se enfrentan, como sabemos, a 20 años de cárcel en un proceso que se va a prolongar durante un mes. Esta mañana se ha seleccionado al jurado popular y aquí es donde está la parte, digamos, más polémica del asunto. ¿Es el jurado popular la manera más imparcial y más razonable de enfrentarse a la responsabilidad de un crimen tan mediático y tan sonado? Lorena López Lobo, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Las cifras hablan por sí solas. Más de 100 periodistas de 30 medios de comunicación españoles, más un periódico británico, están acreditados para seguir de cerca el juicio por el crimen de la niña de 12 años y origen asiático Asunta Basterra. Su muerte el 22 de septiembre de 2013 llevó su imagen y la de sus padres, presuntos culpables, a las televisiones de todo el país. Y así, durante dos largos años en los que hemos conocido con pelos y señales toda su historia. Hoy, 5 hombres y 4 mujeres de la calle han sido elegidos para decidir como jurado popular sobre la inocencia o culpabilidad de Rosario Porto y Alfonso Basterra, una elección que no ha resultado nada sencilla. De hecho, el pasado mes de junio la vista hubo de aplazarse a no ser posible seleccionar los 9 miembros necesarios, 9 personas que no estuvieran contaminadas ni tuvieran prejuicios para juzgar un caso tan mediático como este, algo complicado, como apunta el abogado penalista Abel de Bedoya.
En un asunto como este que ha sido tan mediático, pues el que no haya algún jurado que pueda estar contaminado por esa información va a ser complicado. Eso no quiere decir que no pueda ser objetivo a la hora de analizar que va a ser su responsabilidad como miembro del jurado de valorar las pruebas, valorar los testimonios y emitir un voto el día que se reúna el Tribunal de Jurado.
Reservas que comparte también el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien en la cadena COPE aseguraba esta mañana que sería un juicio justo al tiempo que no descartaba revisar el modelo del jurado popular para la próxima legislatura.
Parecería que la decisión está predeterminada, pero no tanto porque el enjuiciamiento lo vaya a hacer un jurado, sino porque ha tenido tanto foco mediático y se ha sido tan impactante en la opinión pública que parecería que ya está fijada la posición, ¿no? Y eso ciertamente no es justo.
Tratando de luchar contra esas trabas mediáticas, durante casi 4 horas los abogados de las distintas partes se han entrevistado esta mañana con los 24 posibles miembros elegidos para conformar el jurado del juicio, sometiéndolos a exhaustivas preguntas que confirmen su idoneidad. Preguntas como la que menciona el letrado Abel de Bedoya.
Se hacen preguntas genéricas, oiga, pues ¿qué opinaría usted sobre el caso del asesinato de una persona y si esa persona fuese un niño? Entonces, si ya tú, si estás en la defensa o en la acusación, ves que hay una cierta inclinación del presunto miembro a condenar ese tipo de actitudes, pues ya piensas, los recusas porque no es idóneo.
Pese a las dificultades que esto supone, el jurado debe comprometerse a juzgar única y exclusivamente los hechos y las pruebas que se presenten en sala. Pero no es menos cierto que al terminar cada jornada, estos 5 hombres y 4 mujeres volverán a sus casas donde verán la televisión y hablarán con sus familiares. La ley estipula que solo en el momento de la deliberación previa al veredicto deberán estar aislados.
Pese a todas las críticas que ha tenido el jurado, yo creo que es una oportunidad, te digo sinceramente, de que el ciudadano participe en la justicia, que la viva de una forma directa.
El veredicto lo conoceremos aproximadamente dentro de 3 semanas. Mañana, día en el que la pequeña hubiera cumplido 15 años, sus padres se sentarán por primera vez en el banquillo de los acusados.
Bueno, hablemos del fondo de la cuestión con una de las periodistas que mejor conoce el caso porque escribió un libro sobre él, El crimen de Asunta, editado por la Esfera de los Libros. Me refiero a Cruz Morcillo. Cruz, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas noches, Luis, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de tenerte conmigo, Cruz. Una pregunta antes de que entremos en mayores honduras. ¿Tú tienes una opinión al respecto del hecho de que se utilice el jurado para este caso? Es decir, en casos tan mediáticos, ¿tú eres partidaria de que haya jurado?
Bien, yo no soy partidaria del jurado en general, no en este caso, en general, ni siquiera en casos no mediáticos. A mí me parece que debe ser la justicia, quienes han estudiado para ello, quienes deben juzgar a los ciudadanos. Dicho esto, una vez que esta figura fue introducida en nuestro ordenamiento, evidentemente no se pueden hacer distinciones. No tendría ningún sentido distinguir como este caso ha sido mediático con jurado. Eso no tiene sentido. Eso sí que es una postura absolutamente injusta y que no sería lógico, ¿no? No entiendo muy bien las palabras del ministro en ese sentido. Si queremos jurado, tenemos que asumirlo con todas sus ventajas y desventajas, y desde luego en cualquiera de los casos.
Cruz, una de las cosas que contáis, las personas que conocéis el caso de cerca, es que la justicia se va a enfrentar a un eventual problema, y es que hay muchas pruebas indiciarias, pero pocas pruebas contundentes. ¿Tú crees que eso responde a la verdad?
A ver, yo creo que hay, sobre todo, las pruebas indiciarias y las pruebas más endebles desde mi punto de vista, ojo, esto es una opinión, ¿no? Se refieren a Alfonso Basterra en cuanto al crimen en sí. Es decir, en este crimen hay unos pasos previos que se han tenido en cuenta para llegar a la conclusión a la que llega la instrucción. Y me refiero a que la niña fue sedada con Orfidal en numerosas ocasiones anteriores, al menos 3, al menos 4. y que también fuese dada ese día. Y ese día, toxicología ha determinado con exactitud cuándo lo fue y en qué circunstancia, ¿no? El contexto lo conocemos. Por tanto, a la conclusión que se llega es, si no hubiera estado en ese estado de sedación, probablemente se habría resistido, habría tenido una posibilidad de defenderse, ¿no? Te digo la inducción que se hace. A Alfonso Basterra ha sido imposible situarlo en el escenario del crimen y en el momento del crimen, con pruebas contundentes. Por tanto, aquí es donde yo creo que se va a jugar todo en sala. Se va a jugar tanto la opinión de los peritos como las pruebas documentales que hay. Como no olvidemos los dos testigos, únicos dos testigos, que aseguran haberlo visto en las horas que son compatibles con la desaparición y posterior muerte de la niña esa tarde.
Y en ese sentido, la prueba más contundente, si se puede hablar en esos términos, contra Basterra, es la cuerda roja que se encontró en su casa y que también apareció junto al cadáver.
Yo creo que no, Luis. Es decir, un solo elemento aislado, no. Yo creo que este solo elemento aislado no podría llevar en ningún caso a una condena. Esa prueba, esa cuerda, efectivamente, había aparecido junto al cadáver y había aparecido en la casa, y él da una explicación que se comprobó que no era cierta. Es decir, él en ese momento, cuando aparece la cuerda, recordemos que dice que es la que usan los jardineros. Pero los jardineros no subían a la casa, no entraban en las habitaciones y, desde luego, en la inspección que se hizo de las plantas, etcétera, no había sido utilizada tampoco, ¿no? Pero, claro, de ahí a inferir que esa cuerda la ha utilizado él concretamente para matar a la niña, yo creo que no es una deducción a la que se pueda llegar de forma automática. Insisto, hay una serie de pruebas indiciarias que hay que poner todas en relación y serán sobre las que se tendrá que pronunciar el jurado, ¿no?
Conforme te he oído hablar, fíjate, me parece todavía más temerario que tenga que ser un jurado quien determine si con esas pruebas, digamos, de carácter indiciario, hay elementos probatorios suficientes como para que haya una condena sobre las personas acusadas.
A ver, Luis, yo creo, fíjate, el principal elemento, y lo he dicho antes, es que en lo poco que se ha podido comprobar es que en las tres miembros de la unidad familiar, padre, madre e hija, comen juntos en la casa de él. Y en esas horas es cuando a la niña la drogan, cuando a la niña la sedan. Nadie droga a sus hijos. Eso ya va encaminado a un fin, según la instrucción, insisto. Es decir, aunque no se haya podido probar que Alfonso esté en esas horas, como he dicho, si está en los preparativos del crimen y no se puede probar lo otro, ahí es donde va a estar la gran dificultad. A mí también me parece muy complicado el caso para juzgarlo un jurado, pero te recuerdo, por ejemplo, el caso de Bretón, que era muy similar, porque no solo estuvo la polémica, que también lo juzgó un jurado, no solo estuvo la polémica de los huesos de animal, sino que, bueno, pese a que en sala parece que quedó demostrado que eran de los niños, recordemos en qué estado estaban esos restos.
Hablabas hace un momento de la premeditación que supone drogar a la niña el mismo día del asesinato, unas horas antes, pero el juez instructor mantiene la tesis de que la premeditación es muy anterior, es decir, que este es un crimen que se premedita y que se planifica con mucha anterioridad. ¿Tú compartes esa tesis?
Es que eso sí que es científico, es decir, no puedo compartir si se premedita o no, que no dice exactamente eso, sino que sí que se anuló su voluntad, porque eso sí que es científico, es decir, toxicología determinada sin ningún género de dudas, que al menos desde julio se le suministró orfidal, le dieron orfidal a la niña, y solo pudieron dárselo sus padres, porque fue en los tiempos en los que estuvo con ellos. Ahí sí que además se apuntala muy bien qué días estuvo con Alfonso, porque fue Alfonso quien la llevó, recordemos que ya estaban separados los padres en esa época, y fue Alfonso quien la llevó a las clases, quien además no negó que la niña se encontraba mal, aunque él evidentemente mintió sobre el motivo, dijo que tenía alergia, etcétera. Es decir, que eso sí que es ciencia pura, que se le suministraron esas pastillas, porque lo dice el pelo de la niña fue analizado y se pudo determinar desde cuándo, como mínimo, se le había suministrado las pastillas.
Pero hay un punto oscuro que a mí me parece fundamental y que, hasta donde yo sé, todavía no ha quedado contestado, que es el móvil del crimen. ¿Tú tienes una teoría al respecto?
No, Luis, yo de hecho empiezo mi libro diciendo que yo no he encontrado el motivo y bueno, y hago una disculpa, ¿no? Diciendo que los investigadores, que saben bastante más que yo, la Guardia Civil, el juez, el fiscal, tampoco lo han encontrado. Hay una, en el libro que yo he escrito y que bueno, que está basado en el sumario y en hablar con muchas de esas personas y desde luego también en el sumario, se desprenden posibles móviles, posibles digo. Pero no hay un solo móvil, nadie te va a decir, yo creo, nadie es capaz de decir un solo móvil. Tal vez sepamos algo de eso en el juicio, aunque yo lo dudo, Luis. Se apunta a un posible condicionante de tipo sexual en el último auto que hizo el juez Tain, ¿no? Pero solo se apunta y solo también se apunta, por ejemplo, por varios testimonios que a la niña la habían dejado abandonada, ¿no? Que había pasado los últimos días de su vida, las últimas semanas de su vida, casi abandonada, como si se hubieran cansado de ella. Pero desde luego es que a todas luces, bueno, primero yo creo que es difícil encontrar un motivo de que alguien mate a un niño, ¿no? Pero tampoco aquí se puede establecer ni muchísimo menos con ninguna certeza.
Cruz, te agradezco muchísimo que hayas querido contestar nuestras preguntas. Un saludo muy cordial. Y bueno, tendremos la oportunidad de seguir hablando conforme tengamos más claro qué es lo que ocurre durante la celebración del juicio. Gracias.
Muy bien, gracias a vosotros. Un saludo.
Cruz Morcillo, periodista, autora del libro El crimen de Asunta, insisto. Si alguno tiene curiosidad por los detalles, publicado por la Esfera de los Libros. Hay una tercera noticia que también hoy requiere algún detalle añadido. La polémica, una vez más, que afecta a Volkswagen por el dispositivo que utilizó para trucar sus emisiones durante las pruebas. Bueno, aún no conocemos de manera oficial los modelos afectados por ese trucaje, por ese fraude, pero sí vamos sabiendo poco a poco cuántos coches vendió cada marca afectada. Para que ese número no siga creciendo, de momento se han paralizado en nuestro país las ventas de las marcas del grupo alemán afectadas, entre las que está SEAT, que, hoy lo sabemos, vendió unos 700.000 coches con ese software trucado. Miguel González Dalí, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Sumados a los 5 millones de Volkswagen, los 2.100.000 de Audi, el 1.200.000 de Skoda y el 1.800.000 de los vehículos comerciales, tan solo quedaría por conocer la marca de los 200.000 coches restantes, ya que la propia empresa cifró en 11 millones los vehículos afectados. Hoy el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha anunciado que el gobierno le ha comunicado a la compañía que debe dejar de comercializar los vehículos que tenga en stock con el motor Euro 5 diésel, aunque sí va a poder seguir fabricando y vendiendo los que tengan el nuevo Euro 6, que no utilizan el software utilizado para engañar durante las pruebas de emisiones y que aparentemente cumple con la normativa europea. Soria se ha mostrado bastante contundente hoy por primera vez desde el estallido del caso y ha anunciado que ha encargado a la Abogacía del Estado que estudie medidas jurídicas para demandar a Volkswagen por daños y perjuicios. En este sentido, la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Elvira Rodríguez, ha definido ese engaño como un delito. Sin embargo, a pesar de la investigación que pretende llevar a cabo el Ministerio de Industria, las relaciones con la empresa alemana son buenas y le han asegurado mantener las inversiones y el empleo previsto para los próximos años en España, tal y como ha explicado el propio Soria.
Por el mantenimiento de la actividad económica de todas las empresas del grupo en España, por el mantenimiento de las inversiones comprometidas por el grupo Volkswagen en España, que ascienden a algo más de unos 3.000 millones, y en tercer lugar, por mantener todo el empleo que tiene el grupo en España. Frente a ese planteamiento, de manera verbal y por escrito, el grupo se ha comprometido con el gobierno de España.
De hecho, la actitud de Volkswagen es tan abierta a reconocer su culpabilidad que, según Soria, sus dirigentes han aceptado incluso devolver las ayudas estatales concedidas en el marco del Plan PIBE.
Esa ayuda que la ha percibido el consumidor no se la vamos a reclamar en modo alguno al consumidor. A quien se la vamos a reclamar es a la empresa, así se lo hemos anunciado. Quiero decir que a la empresa no le ha parecido mal que se le reclame porque, insisto, hay un reconocimiento explícito.
Por su parte, el consorcio automovilístico asegura que concretará en los próximos días a sus clientes el plan para recondicionar los vehículos afectados para que cumplan con las normativas sobre emisiones. La compañía va a lanzar una página web donde los clientes van a poder obtener una respuesta directa a sus preguntas y además SEAT está preparando un motor de búsqueda dentro de su página web para que los consumidores puedan buscar si su vehículo es uno de los afectados. Este jueves, además, puede que sepamos algo más del caso, ya que se celebra en Luxemburgo el Consejo de Competitividad e Industria de la Unión Europea, que tendrá que decidir cómo actúan de manera conjunta todos los países miembros.
En Casa de Herrero, Es Radio.
Bueno, faltan 9 minutos para llegar a las 9 de la noche, una hora capicúa estupenda y maravillosa para sumarnos a las cuestiones relativas al fútbol. Hoy vuelve la Champions y además para algún equipo, como por ejemplo el Barcelona, con reto añadido. Don Juan Manuel Rodríguez, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
¿No me vas a seguir el rollo?
El reto añadido, me imagino.
Reto añadido, Barcelona.
Sí, me imagino.
Partido no fácil.
Que te refieres a la ausencia de Leo Messi.
Pues sí.
Bueno, pues vamos a ver, sí. Vamos a ver cómo reacciona. La verdad es que acaba de empezar el partido, como quien dice. Empate a cero, tanto en el caso del Barça como en el caso del Valencia, que juega con el Olympique de Lyon. Empate a cero. Pero sí, va a ser interesante ver cómo reacciona el Barça sin Messi. Y hoy, pues es un test interesante para saber. Efectivamente.
Lo dices con un desprendimiento, con una falta de interés, como si dijeras, bueno, este tío me pregunta por una chorrada.
Bueno, es que me estás preguntando.
¿Es que hay algo más interesante de lo que hablar a estas horas?
El Madrid.
Pero si el Madrid juega mañana.
Bueno, pero el Madrid es más interesante siempre para
bueno,
mí.
Sí, a mí para mí también, pero bueno, se trata también
es
de
que
mantener.
Yo no, me preguntas por el Barça y yo por el Barça pues no tengo esa implicación, no tengo
pero
esa
empatía.
Tú esta
noche empezarás por el Barça.
¿Por el Barça? Pues no lo sé, tengo que pensarlo todavía, no lo tengo muy claro.
Aunque pierda.
Yo, de momento voy a empezar por Miguel Cardenal, que ayer en la SER parece ser que dijo que el Barça no tenía bandera política. Bueno, esto es una cosa tremenda. O sea, de verdad, ¿de qué planeta ha venido este hombre? No lo entiendo. Es una cosa terrible. Pero de momento con Miguel Cardenal. Y luego sí, hombre, vamos a analizar lo que ha pasado en Champions y lo que va a pasar mañana, que es lo que a mí personalmente, como a ti también, no vamos a venir aquí a descubrir nada nuevo.
No, estoy desolado porque no hay
preocupa.
Manera de ver ese partido.
Bueno, me has preguntado sobre eso, pero yo es que no te puedo ayudar. Luis, sinceramente, pero es que no puedo ayudar a nadie. O sea, como no estés en Orange o en no tienes Main Sport, pues no puedes ver, desafortunadamente es así, no puedes ver el Real Madrid.
¿Y tú cómo lo vas a ver? Porque tendrás que contarle a la audiencia.
Bueno,
que
yo mañana,
el partido.
Nosotros mañana hacemos el programa en León y me han asegurado, pero sería una cosa circunstancial, sería mañana, pero yo estoy en Movistar, tengo fibra con Movistar. Es decir, yo no puedo ver el partido. Tradicionalmente no lo voy a poder ver, como no sea que lleguen a un acuerdo los señores de Bein Sport con Movistar. Pero mañana, circunstancialmente, hacemos el programa por la noche en León y me han dicho que íbamos a tener unas pantallas para verlos.
Bueno, ¿y qué vas a contarle a tus oyentes esta noche a propósito del partido del Madrid? Danos un pequeño anticipo.
Bueno,
¿o
no? Vamos a ver. Al final, mañana el Real Madrid juega con el Malmo, ¿eh? ¿Vale? Y lo que pretendía Rafa Benítez era pues empezar ya a contar con los jugadores que estaban lesionados, ¿no? No va a poder hacerlo porque tanto Bale como Sergio Ramos como James se han quedado en casa y él ha dicho que no es en absoluto porque esté pensando ya en el partido del domingo contra el Atlético de Madrid, sino porque todavía no están recuperados. Jesse está bien y eso es un poco lo que te puedo contar. Partido pues también complicado porque al Real Madrid y sobre todo a Rafa Benítez se le ha insistido mucho en la rueda de prensa acerca de esa falta de gol que se le achaca al equipo, ¿no? Y mañana juega también el Atlético de Madrid Benfica. Parece que Simeone ha confirmado también en rueda de prensa que van a jugar Correa y Jackson de entrada, los dos arriba.
¿El encuentro entre Casillas y tu
idolatrado Mourinho? No, me lo estaba diciendo Nacho ahora, no he podido ver la imagen. A ver si, me imagino que como será una imagen que repetirán de aquí hasta la eternidad, pues podremos verla. Pero vamos, ayer José Mourinho ya dijo, se adelantó al periodista y le dijo, antes de que me preguntes, sí, cuando me cruce con él, le saludaré. Porque José Mourinho es una persona educada.
Dos veces. Dijo que le saludaría al principio,
y al final. Dice, ya está, se acabó, no hay asunto.
Bueno, pues nada. Juan, te iba a llamar Juan Manuel. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Puqué? Como dirías.
¡Puqué!
Bueno, busquemos hacer emociones fuertes.
Bueno, ¿y
en la
mañana
economía.
Qué vas a hacer? Entonces, ¿no me has desvelado? ¿Qué vas a hacer?
No lo sé, tengo 24 horas para pensarlo. Hay que. O sea, cualquier situación desesperada es susceptible de mejorar, en este caso concreto. Bueno, Juan, un abrazo muy
Venga,
fuerte.
Hasta luego.
Don Manuel Llamas, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches,
¿De
Luis?
¿Qué vamos a hablar en la economía dentro de unos minutos?
Bueno, pues seguimos con la telenovela Volkswagen. Cada día tenemos un nuevo capítulo y hoy el capítulo. El protagonista de este capítulo es España. Declaraciones del ministro de Industria, señor Soria, diciendo que el gobierno estudia demandar a Volkswagen por daños y perjuicios. Y además va a tener que devolver 1.000 euros del plan PIBE, del cual se han beneficiado varios miles de vehículos, sobre todo de los vehículos, de los muchos vehículos que se han vendido en España que incorporan este motor. Declaraciones que, por cierto, no es que yo no comparta, es que no entiendo. No entiendo por qué el gobierno amenaza a Volkswagen con demandarla por daños y perjuicios, porque el gobierno en esto pinta más bien poco. En todo caso, serán los clientes los que tendrían que demandar a Volkswagen por daños y perjuicios. Y en ningún caso se ha aclarado o está claro el hecho de que los clientes vayan a resultar perjudicados por el famoso trucaje, por el famoso software, porque en realidad en Europa a día de hoy no se ha confirmado en ningún caso que haya fraude. El fraude, a día de hoy, insisto, se ha confirmado en Estados Unidos. Ahí sí que se reducen las prestaciones. En Europa no, entre otras cosas porque los coches aquí lo tienen muy fácil para pasar los controles de emisiones. Segunda noticia destacada. Hoy hemos conocido datos de déficit presupuestario por parte de las distintas administraciones públicas. Gobierno central, comunidades autónomas y seguridad social. Hasta el mes de julio. ¿Cuál es el problema? Algunos titulares al respecto. Por ejemplo, las comunidades autónomas han superado en julio el objetivo que tenían fijado para todo el año. El objetivo era el 0,7%, se han pasado de frenada y aún quedan 5 meses para cerrar el ejercicio. ¿Eso qué significa? Significa que una vez más el sector público se va a desviar del objetivo marcado, y eso que somos el segundo país con mayor déficit público de toda la zona euro. De hecho, hay un dato que a mí me ha parecido especialmente relevante, y es que hay ya datos consolidados del primer semestre del año, desde enero hasta junio. Y desde enero hasta junio, de todas las administraciones públicas, incluido también ayuntamientos y seguridad social, los políticos de este país tan solo han sido capaces de reducir el déficit, de reducir el brutal agujero fiscal en 4.000 millones de euros. Ese es el famoso ejercicio de austeridad que ha llevado a cabo el Partido Popular y el resto de administraciones públicas. 4.000 millones de euros en un año. Desde junio del año 2014 hasta junio de este año, tan solo han reducido el déficit en 4.000 millones. Y solo un dato, para este ejercicio la reducción prevista es de 20.000 millones de euros.
Bueno, esta es la información. En 4 o 5 minutos, la valoración. No os olvidéis, amigos, dos minutos para que sean las 10, digo las 9, las 8 en la Comunidad Canaria, del seguro de salud de Aegon.
En Aegon, ahora tu seguro de salud por $39.95 al mes sin copago. Y si esto no ha sido suficiente para convencerte, has de saber que cuentas con más de 30.000 médicos de libre elección en más de 1.000 centros. Cubren más de 30 especialidades, hospitalización y medicina preventiva. ¿Todavía no? Pues incluye seguro dental gratis para toda la vida y descuentos familiares. Contrátalo en el 900-177-177. Aegon, asegura el mañana.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.